Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este jueves 15 de octubre les habla Tomás Cardoso. En muy breve tendremos la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad, como todos los días hasta ahora, nuestro colega Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema ya aquí esta tarde de jueves, dándole como siempre las gracias y la bienvenida a nuestro técnico Juanito Pendaz y en la producción nuestra querida Ofelia Oviedo. En la línea telefónica, ya como todos los días hasta ahora, nuestra colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomala. Buenas tardes a Pendaz y a Ofelia y a todos los que hasta ahora pueden estar en sintonía con Cuba al Día.
Bueno, Cari, tenemos dos temas importantes en la tarde de hoy. Esperamos inminente la comunicación con María Victoria Machado, la madre del sexto. Expiró el plazo que dieron las autoridades. Ella está, yo hablé con ella hace algún rato, ella está ahí en la prisión de Valle Grande. Aparentemente, pues, la expectativa de libertad no va a ser así. Pero queremos que nos dé los pormenores. No está respondiendo el teléfono, pero Dios mediante creo que en algún momento, en esta primera media hora, pues tendremos ya la comunicación con María Victoria. Ofelia, como siempre, pues ahí al cañón de esta situación. Mientras esto ocurre, vamos a ir con el otro tema que es un tema también sensible, la situación de un preso político cubano, un preso político, Armando Sosa Fortuny, quien lleva ya cerca de 21 años en esta segunda condena, 18 había cumplido en la primera, conoces bien la historia, está en una situación delicada de salud en la prisión de Kilo 9 y vamos a tener dos invitados porque aparentemente en el día de hoy pues organizaciones de la oposición camagoyana han elevado una queja formal ante las autoridades cubanas llamando la atención ante el caso del preso político, Carlos.
Me parece muy buena idea porque indudablemente creo que va para 30 y tantos años, 36,
39 entre las dos condenas. Entre las dos condenas,
sí, y definitivamente pues es una persona ya, diría yo, que está vencida por los años y por los años en prisión que vencen también. Es bueno que se ocupen de la situación de este hombre que como quiera que sea, pues hemos visto pasar, ¿no?, indultos, excarcelaciones y aparentemente pues el régimen tiene contra él una situación muy especial y no ha podido, bueno, no ha podido ser excarcelado bajo ninguna gestión que se haya podido.
¿Cómo no? Vamos a empezar con otro invitado y el tema de Fortuny y más adelante trataremos de establecer contacto con la madre del sexto allá en la prisión de Valle Grande en La Habana. Ya tenemos en línea telefónica desde la ciudad de Camagüey, Diana Pérez Carmenante, la representante del preso político cubano Armando Sosa Fortuny. Diana, buenas tardes.
Buenas tardes a todas las radioaudiencias, a todas las personas que me estén escuchando dentro y fuera de Cuba.
¿Cómo no? Mantente allí, ya tenemos también en línea telefónica al activista, al opositor Daniel Millet. Buenas tardes, Millet.
Sí, muy buenas tardes a todas las radioaudiencias que me escuchan a nivel y a todos los anchos de la isla y parte del exterior.
Vamos a comenzar con esta reunión, que nos deje el reporte. Tú fuiste uno de los participantes. Varios activistas de diferentes grupos se reunieron hoy para tratar el caso del preso político Armando Sosa Fortuny. ¿Quiénes eran estas organizaciones? ¿De qué trató la reunión y qué se concluyó?
Bueno, verdaderamente en horas de la mañana, en la sede del Movimiento Pro Democrático Pedro Luis Boitel, aquí en la provincia de Camagüey, tuvimos varias organizaciones como el 8 de septiembre, Comando Niceto Cuesta González, Comando Julio Sanguilí, el Comando Boitel y Zapata Vive, el Movimiento Democrático, el Partido de la Unión Cristiana y algunos activistas de Unidad Camagüeyana.
Ajá.
Allí estuvimos debatiendo, primeramente. El tema fue el tema de Armando Sosa Fortuny, que está aquí en la prisión llamada 26, aquí en la provincia de Camagüey, donde ya esa persona con 80 años ya padece de la vista, padece del mal de Parkinson, padece de demencia senil y el régimen cada día los siga, cada día los acosa y verdaderamente estamos conscientes que el régimen no lo va a dejar salir con vida de ahí esa mazmorra donde está nuestro hermano Armando Sosa Cortuño.
Bueno, ¿y qué concluyeron ustedes hoy? ¿Qué concluyeron? ¿Cuál fue la conclusión de esta reunión? ¿Hay algún documento, alguna presentación? ¿Van a formalizar una queja? ¿Qué se concluyó?
Sí, nosotros hicimos un documento donde todas las organizaciones estuvimos de acuerdo en hacerle un reclamo al régimen por la salud de Armando Sosa Fortune, por la asistencia médica que necesita ese hermano allí preso, que realmente ha sido una asistencia médica caótica, por lo que le han hecho, que inclusive fueron a llevarlo a hacerles unos análisis dentro de la prisión, y cuando estaban en el puesto médico, los guardias no quisieron quitarle las esposas para que le echaran las placas y los análisis pertinentes. Verdaderamente sigue con la represión y el acoso dentro de la prisión y el maltrato por parte de los guardias de orden interior de ahí de esa prisión.
¿Y dónde van a entregar este documento? ¿Cómo va a ser esta reclamación?
Bueno, verdaderamente ahora estamos trabajando en base a eso. Hay que darnos un acuerdo en la de qué manera podemos hacerle que el régimen entregue ese documento, esos análisis, que ya realmente son caóticos porque ya está padeciendo de dolores en el estómago, vómitos, malestares, o sea que ya el régimen está tomando sus últimas pezuñas, ya sacando las pezuñas allí en contra de ese hermano que no tiene una visibilidad clara, nada por parte del gobierno. Claro, el régimen no le va a dar una visibilidad clara, ellos van a hacer un supuesto plan médico para que si algo sucede, que no caiga sobre sus responsabilidades, como siempre ha sido, como pasó con Osvaldo Payá, como pasó con Laura. O sea, ellos siempre se van a lavar las manos como Puerto Pilar.
Cómo no, Caicari, tenemos en línea telefónica también desde Camagüey a Diana Pérez Carmenate, que es la representante del preso político. No sé lo que quieras compartir con ella para que nos actualice de su estado de salud.
Sí, cómo no. Diana, muy buenas tardes y me gustaría, pues, ante todo...
Buenas tardes.
Que nos dejara saber cuándo fue la última vez que Sosa tuvo visita y estás oyendo este reclamo por parte de este grupo opositor y tú como representante de Sosa Fortuna, pues también me gustaría saber si van a unirse en una campaña de solidaridad para reclamar la libertad de él a nivel internacional. Sosa Fortuny no ha sido declarado nunca prisionero de conciencia. Háblame un poquito de todo esto. Comencemos por la última vez que lo viste. ¿Cuál es su estado real de salud?
Sí, bueno, la última vez que yo pude verlo, que tuve contacto con él, fue hace 3 semanas atrás. 3 semanas que lo vi muy depauperado, el ánimo caído. Una persona que tiene mucha vitalidad en su cuerpo, a pesar de sus tantos años en prisión. Una persona que es como si fuera mi abuelo, que está sentimentalmente herido. Además, él es una persona que deseaba, como dije anteriormente, en contacto a Cuba con Felipe Rojas, conversar o que su hermano visitara Cuba. Pero no sé si su hermano está todavía en la lista de personas que no pueden entrar al país. Quisiera tener conocimiento de ellos. Además, los contactos que tengo con personas en el exilio exactamente plantado no está ayudando mucho, que digamos. No tenemos ayuda económica, no tenemos recursos. Por ahora, en estos momentos yo fui a buscarle un recurso que le han mandado. Gracias a Dios que vaya, por lo menos en estos últimos meses, él está disfrutando de su recurso como es, de su lotería, de todo lo que realmente él necesita.
Ahora, Diana, había fluido en días atrás una información de que él sería hospitalizado para realizar algunos exámenes médicos. Aparentemente esto no ha ocurrido.
No, lo único que le hicieron fueron chequeos médicos, es decir, chequeos de sangre, ultrasonido, y lo hicieron esposado. Se le hicieron esposado, cosa que vaya, yo no entiendo, son cosas del régimen totalitario de los
casos. Estos hermanos del frente están lanzando, ¿no?, una iniciativa. ¿Cómo la ves tú? ¿Qué perspectiva tienen ustedes por otras vías con otros grupos opositores? Las mismas damas de blanco que marchan semanalmente y piden la liberación de presos políticos en toda la nación, de estimular un poco, ¿no?, la visión sobre el caso de Sosa Fortuny.
Bueno, el caso Sosa Fortuny, desde que lo estoy llevando en el año 2012... se hizo un comité pro liberación de presos políticos de conciencia, comité que decayó un poco por algunos activistas y quiero revitalizarlo con la ayuda del frente, con tu ayuda, Miguel, si es necesario y tú puedes ayudarme con la ayuda de las Damas de Blanco, con la ayuda de todos los movimientos del partido aquí en Cuba y en el exilio.
¿Cómo no? Adelante, Millé, a este pedido que ha hecho Diana. ¿Qué perspectiva tiene usted de apoyo? ¿Millé?
Aparentemente se cayó de la línea.
Perdimos la comunicación con Millé, de todas maneras, pues vamos a continuar con Diana. Diana, ¿y tienen la expectativa ustedes de que algún momento se haya llevado al hospital?
Sí, tenemos esa expectativa, pero estamos haciendo una fuerte represión. Le estamos cayendo arriba a la policía política para que le den la atención médica necesaria y correspondiente como él necesita, no como supuestamente se la quieren brindar y lo que quieren presentar a los medios.
¿Cómo no?
¿Bajo qué rigor se encuentra Sosa Fortuny en prisión? ¿Máximo rigor? ¿Mediano rigor? ¿Qué tiempo? ¿Cada qué tiempo tiene visita?
Máximo rigor.
Correcto.
Él está en máximo rigor. Nunca le bajaron el nivel. Lo que sí, él tiene visita mensual. A veces yo voy a la visita del mes, dos veces en el mes. Pero voy una vez y le doy los recursos y otra vez voy con la señora Graciela Suárez, que es la madre de otro de los compañeros de él, de Humberto Real Suárez,
sí,
que es de otro de los prisioneros políticos que estamos luchando por su liberación.
¿Cómo no? Diana, gracias. Vamos a estar dando seguimiento a este caso. También, pues, a Daniel Millé, con quien habíamos perdido comunicación. Ya tenemos contacto allá en la capital cubana con la madre del sexto, María Victoria Machado. María Victoria, buenas tardes. ¿Qué es lo último que tenemos? ¿Dónde está usted?
Bueno, estoy aquí en Arroyarena.
Ah, ya salió de Valle Grande, ya salió. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué ha ocurrido en las últimas horas? ¿Qué nos puede informar?
Bueno, fui a Valle Grande, pregunté si tenían noticias de que iban a liberar a Danilo, me dijeron que no. Después me introdujeron para allá, para la cárcel. Me entrevisté con el director de la prisión y me dijo que él había mandado a buscar al mediador, porque yo quería entrevistarme con el mediador que le prometió a Danilo que lo iban a soltar hoy. Y me dejaron allí en una oficina y él mandó a buscar al mediador. Vino vestido de teniente coronel de la Seguridad del Estado con otro vestido de civil. Y entonces me dijo que Danilo había cumplido con el delito que había cometido y que estaban en los papeles burocráticos. Me dijo que confiara en él. Que si yo confiaba en él, le dije que no confiaba en él, que yo lo que tenía era que esperar porque no podía sacar a mi hijo de la mano de la prisión. Me dijo que yo estaba haciendo, que lo que yo estaba haciendo estaba bien como madre, que nada iba a aceptar a Danilo de ahí, que nada iba a sacar a Danilo de ahí, que ninguna propaganda le iba a sacar fuera de la prisión. Y que yo le dije que yo qué tiempo tenía que esperar ahora, que si 15 días más. Y me dijo que no iba a llegar a 15 días, que 5 o 6 días para que lo liberara.
Pero entonces le dieron una esperanza de que lo iban a liberar. No ha habido una negativa
pero
rotunda.
Pero que nunca me han dejado de dar esperanza, pero no lo acaban de liberar. El 24 de agosto lo iban a liberar. Hoy lo iban a liberar. Y de esperanza, ya estoy cansado de vivir de esperanza. Que era mi hijo libre, que era mi hijo pintando en contra de quien quiera pintar, quiero amigos en la calle ya.
Bueno,
sentido la injusticia, la justicia de este país, aquí no hay justicia ninguna, todo esto aquí es una mentira.
Sí.
Yo estoy cansado de esperar.
María Victoria, a ver si nos ponemos de acuerdo. Danilo Maldonado del sexto había dicho de no ser liberado en efecto en el plazo que se había acordado con las autoridades cubanas, que se expira o expiró hoy, los 15 días se declararía en huelga de hambre. ¿Cuál es el escenario ahora ante este nuevo plazo que han dado el mediador? ¿Él va a mantenerse en el estado de seguir alimentándose o se va a declarar en huelga de hambre? ¿Qué sabe usted sobre esto?
De eso no sé nada. Mi hijo me dijo el sábado: si no me liberan el jueves, mami, yo estoy en huelga de hambre. Díselo a todo el mundo. Y hoy, cuando yo me entrevisté con el director de la prisión, me dijo que sí, ya él me dijo a mí que él hoy se declaraba en huelga de hambre.
¿No logró usted que le dieran una visita en el día de hoy para poder hablar con su hijo y tener de primera mano la reacción que le provocaría esta espera o esta dilatación?
Nada, no me dieron ninguna visita. No me dieron ninguna visita porque cuando yo ellos estaban disgustados, el director de la prisión, primero lo primero que me dijo fue, mira, allí no pueden haber periodistas filmándote ni entrevistándote, porque ahí había un periodista por la mañana. Mm. Habían dos periodistas, pero uno estaba filmándome, que me filmó y se fue de TV Martín. Y entonces yo le dije, no, ya que estaba filmándome se fue.
Ahora, María Victoria, una pregunta. Entonces, la fuente que tenemos de que aparentemente él ha retomado la huelga de hambre es el propio teniente coronel con quien usted habló.
Sí, el director de la prisión.
Que se
el
lo,
director
que,
mismo de la prisión me dijo lo mismo.
¿A qué hora le dijo?
¿A
qué hora le dijeron esto a usted? ¿A qué hora fue esto?
Eso a las 11 de la mañana.
Entonces usted tiene la expectativa que es posible que él se haya declarado en huelga de hambre, como lo prometió.
Sí, porque incluso el mediador, yo le dije, ¿por qué todas esas explicaciones? Le dije al mediador, que usted me está dando ahora que si ya resolvieron, que están esperando los papeles nada más, porque usted no había hablado con Danilo. Dice, no, yo no voy a hablar con él, o yo mañana hablaré con él.
¿Usted tiene algún abogado? Mi pregunta es la siguiente. ¿Tiene usted el asesoramiento legal de algún abogado, de alguien que esté asesorándola en vías legales para poder llegar a otras instancias mayores? Porque aparentemente el director del penal está muy molesto porque había prensa. Bueno, si él no estuviera encarcelado injustamente, no habría prensa, no habría movilización internacional en favor del sexto. ¿Está usted asesorada legalmente como para ir a una instancia superior?
Sí, yo tengo una abogada, pero ya yo fui a una instancia superior.
¿Y cuál fue la respuesta y quién fue? ¿Quién fue esa instancia superior?
La fiscal, ahora no me acuerdo, la fiscal que me atendió en la fiscalía, porque se puso un recurso, se estableció una reclamación a la fiscalía en el mes de agosto, porque estaba perdido el expediente de Danilo en la fiscalía provincial. Y yo fui cuando me dijeron que fuera la semana y me entrevisté con él, con la fiscal. La fiscal me dijo, en hora, a usted se le va a dar una respuesta del caso.
Bueno, pues
vaya para el tribunal. Y yo fui para el tribunal y la presidenta del tribunal de plaza me dijo, el expediente de Danilo ha sido subido para la fiscalía de la República. Que estuvo 3 meses en la Fiscalía de la República, que fue cuando el fiscal dijo que Danilo no podía ser liberado, cuando el cambio de medida, el primero, segundo y el tercer cambio de medida que le pedía la abogada, que Danilo era una personalidad altamente peligrosa y no le hicieron el cambio de medida.
Claro. María Victoria.
Ahora, cuando yo hoy le digo al mediador de esto, de que el expediente de Danilo está en la fiscalía, me dice, no, olvídate de la fiscalía, olvídate del expediente, olvídate de todo.
Bueno, finalmente, María Victoria, entonces, no ha habido comunicación, a diferencia de la mediación hace 15 días, usted no tuvo oportunidad de verlo hoy. ¿Qué va a hacer usted mañana? ¿Va a regresar no. nuevamente a Valle Grande?
Sí, mañana por la mañana yo voy para Valle Grande. Para Valle Grande mañana por la mañana para saber si él está en huelga, para saber de él.
Bueno, pues esta es la situación que hay.
Yo
gracias.
Tengo otra cosa.
¿Cómo no? Gracias, María Victoria Machado. Esto es lo que hay, Cari, de última hora.
No,
ella, con un desconocimiento absoluto, aparentemente él ha reiniciado la huelga, según lo que le dijeron oficiales del penal, pero ella no pudo corroborarlo porque no le permitió ver el hijo. En fin, ahora le han prometido nuevamente que en un plazo de una semana quizás lo liberen. Sigue esta situación en la campaña internacional. Uh-huh. Y además de eso, la tozudez del gobierno, que le ha dicho, no importa que haya campaña y que haya cobertura de prensa, no nos van a presionar. Eso es lo que ella nos ha dicho. Muy triste esta situación.
No, desafortunadamente muy triste. Un muchacho que está en prisión por convicción. O sea, por la convicción de que creyeron que los cerditos eran una alusión personal a los...
A las personas que dirigen el país.
A las personas que dirigen el país. Y bueno, pues figúrate, por convicción, es muy lamentable, ¿no? Que una que una persona guarde prisión y que un joven que es un artista, en momentos en que la isla está siendo visitada por tantos artistas, tenemos un artista encarcelado por convicción.
Bueno, pues en la realidad, lo último que tenemos aquí, el contacto con la señora María Victoria Machado, aparentemente, pues...
Mañana sabremos más,
a ver qué ocurre. Gracias, Cari. Y
no, a ti.
Dios mediante, extensivo a María Victoria Machado y a la señora Diana Pérez Carmenate y también a Daniel Fortuny, hablándonos de la situación del preso político Armando Sosa Fortuny. Gracias, Cari. Vámonos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio este jueves 15 de octubre. Al regreso de las noticias leídas por nuestro colega Ramón Morel de Oro, mantendremos el contacto aquí con nuestro espacio, con la participación de Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve luego de las noticias. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al día, este jueves 15 de octubre, en minutos entraremos en el tema del reporte correspondiente al año 2014 emitido la víspera por el Departamento de Estado en cuanto a la libertad religiosa en el mundo. Tocaremos específicamente el capítulo correspondiente a nuestra querida isla de Cuba, pero antes, como todos los días hasta ahora, ya la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Buen día hoy, ¿eh? Día soleado, calor, pero no tanto como de costumbre. Parece que finalmente las cosas cambian.
Bueno, Omar López Montenegro, escuchabas cuando entrabas al estudio, tuvimos la oportunidad de hablar con la señora María Victoria Machado, la madre del sexto. Continúa la saga. Expiró el plazo 15 días nuevamente. Ella fue con Gorky, con todos los simpatizantes, a la expectativa de la liberación, se entrevistó con el director del penal, se entrevistó con el mediador, los cuales le expresaron que las autoridades cubanas no se dejan presionar, eso lo sabemos, que ha funcionado así hasta ahora, que lo liberarán cuando ellos estimen conveniente, que creen que él ha cumplido por el delito que cometió, delito que yo no sé cuál es, porque no ha sido juzgado por ningún tribunal. Ese es uno de los puntos, pero bueno, estos mediadores que fungen como guardias, mediadores y también como fiscales, pues le informaron esto a la señora, que quizás en los próximos días, y que no saben si está en huelga de hambre o no, que aparentemente le dijo que sí, no se lo permitieron ver. ¿En qué punto estamos? ¿Dónde va a concluir esto?
Bueno, estamos en el mismo punto de siempre, Tomás, y hay que decirlo. Y me sorprende también que alguna gente que está alrededor de esa señora de María Victoria Machado no le haya tratado por lo menos de hacer ver lo que está sucediendo, el mismo punto de siempre, que es que el régimen está jugando con los sentimientos de esa señora y de la familia en sentido general. Yo creo que lo primero que hay que partir cuando se entra en un proceso como este es que no se puede confiar en promesas y en palabras dichas por cualquier funcionario. Personas que ni siquiera dan su apellido, porque ya no puede saber ni el apellido de este individuo, está coronel Jorge. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es tratar de poner seriedad en el asunto, o por lo menos exigirla. El punto fundamental de esto es que sí, el régimen va a hacer lo que quiere y lo que estime conveniente, pero yo creo que la otra parte debe dejar sentado bien claro que no está siendo engañada por estas maniobras. En la medida en que tú compras la esperanza que te vende el régimen, estás entrando a jugar dentro del terreno que el régimen quiere que esté, bajo los parámetros que el régimen determina y de acuerdo a los tiempos que ellos establecen.
Bueno, pues esa es la realidad que tenemos, Omar, y vamos a ver dónde continúa el próximo plazo. Bueno, en los próximos días, puede ser una semana, dos semanas, esa es la situación. Omar López Montenegro, nos vamos con el tema que nos ocupa en la tarde de hoy. A pesar de que el reporte dijo que veía algunas mejoras en la libertad de expresión, cuando tú lees el texto, lejos de las mejoras, la situación lo que hace es empeorar. Nos referimos al informe anual de libertad religiosa en el mundo correspondiente al año 2014, hecho por el Buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, aseguró el Departamento de Estado. Vamos a hablar del caso de Cuba. Irónicamente, Omar López Montenegro, este reporte se hizo público en la tarde de ayer, y en el día de hoy nuestro colega Luis Felipe Rojas pues tiene un excelente reportaje sobre, en menos de 24 horas, la situación que enfrenta pues un pastor en Santiago de Cuba, el pastor Alain Toledano Valiente, con derecho de propiedad legalizada y demás, donde pues tiene su casa culto. Y las autoridades del Partido Comunista en la provincia de Santiago de Cuba lo están forzando a mudarse a un apartamento. Qué irónico todo esto que ocurre. Sobre el reporte, pues una de las figuras religiosas en Cuba citada es el caso del pastor pues Manuel Morejón Soler, citado en el reporte del Departamento de Estado, pastor de la Alianza Cristiana de Cuba, y entre las cosas que sobre él dice el pastor, que continúa el acoso y el hostigamiento por parte de las autoridades. Tenemos contacto ya telefónico en la capital cubana con el pastor Manuel Alberto Morejón, quien preside el Ministerio de Alianza Cristiana de Cuba. Pastor Morejón, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes y muchas bendiciones.
Bueno, pues como usted sabe, acaba de salir a la luz pública el reporte de libertad religiosa. Pastor, el reporte en algunas partes dice que hay algunas mejorías en el tema, sobre todo de la asistencia de material bíblico, pero de otra parte es bien crítico, sobre todo en iglesias protestantes, bautistas, cristianas y demás denominaciones que siguen siendo hostigados por las autoridades cubanas. Usted es una de las personas citadas en el reporte como víctima de acoso y hostigamiento policial. Nos gustaría, pastor, que compartiera con nosotros la salida a la pública de este reporte y, en su opinión, cuáles son los problemas más sustanciales que aún enfrenta la libertad religiosa dentro de la isla.
Bien, mire, vamos a ir por orden. Estaba hablando ahí de que hay flexibilización en cuanto al material bíblico. Yo no sé qué flexibilización puede haber ahora en estos momentos, porque mire, la política sigue siendo la misma. Las iglesias independientes no tenemos acceso a comprar material bíblico, porque primero que todo, eso se adquiere en el Consejo de Iglesia a través de cheques. Y como nosotros no tenemos reconocimiento jurídico legal, no podemos tener chequera. Entonces, no sé de dónde sacaron de que ha habido mejoría en cuanto a material bíblico. El material bíblico entra aquí por el Consejo de Iglesia y se reparte conforme a lo que se estime allí. También, bueno, se da por la cantidad de membresía que tienen las iglesias, los obispos las compran, pero la iglesia independiente absolutamente no tiene acceso a eso. Y seguimos igual. En cuanto a la represión, yo difiero completamente en que se haya flexibilizado en el 2014 la represión hacia los pastores y líderes cristianos. Le voy bueno, es que hay muchos nombres que citar. Jordi Bravo, Mario Leonard, Bernardo de Quesada, Omar Toledano, Alain Toledano, de Santiago de Cuba, y a mí mismo. Yo estoy sacando aquí ahora mismo las citaciones que me hicieron a mí en 2014. Le voy a decir, tengo aquí 2, 4, 5, 6 citaciones. Les voy a decir que bueno, el oficial aquí no dice el nombre en esta. Aquí tengo una que dice Capitana Aliuska, Fernando. Todos esos son de la Seguridad de Estado. Hay otro que dice aquí Aliuska otra vez. Y Nadier y Yacer. Son los 5 que me han citado. Todo para lo mismo. Entonces, en este año sí no me han citado más. Pero les dije bien claro que yo soy un sacerdote, que yo soy un pastor y que yo no tengo que ir a hacer nada a una estación de policía para que me estén entrevistando, que si quiere que vayan a mi casa, que en mi casa es donde radica la iglesia.
Ahora, pastor, me gustaría hacerle una pregunta. Por cierto, déjeme aclararle que el informe no dice que hay flexibilización de la represión, al contrario, menciona el caso suyo, menciona el caso de Mario Félix Llonar. Así que en ese punto incluso contrasta con esa idea que dice al principio, que hay algunas mejoras, dice el reporte, pero a la misma vez pone todos los casos de represión y acoso contra usted, y de hecho dice que el gobierno cubano sigue controlando las denominaciones religiosas a través de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista. Así que es bien claro y específico en esto. Me gustaría preguntarle, reportes de este tipo que dan a conocer pues todo el acoso, el hostigamiento, la represión a que ustedes están siendo sometidos, pero a la misma vez habla de estas cosas. Este tipo de reportes que hacen otras organizaciones, además del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿contribuye a mejorar su trabajo o lo entorpece de alguna manera? ¿Cuál es el balance?
¿Cómo que no? Nos ayudan. Si lo que hace falta es que podamos tener más apoyo mediático. Hay cosas que verdaderamente deben salir a la palestra pública para que se conozca la verdad. Pues Jesucristo dijo, bueno, a la verdad y serán libres. La medida que se conozca nuestra verdad, seremos más libres. Digamos usted, si no estamos indefensos ante un gobierno dictatorial que sencillamente totalitario, que se atribuye todos los poderes para reprimir de forma sofisticadísima, porque hay muchas cosas que no se pueden decir, porque ¿cómo usted las va a probar? Porque hay múltiples formas de estar acosando a una persona y que no las pueda probar.
Pastor, ustedes dan a conocer estos reportes dentro de Cuba, la gente lo conoce, sus feligreses sí, de alguna manera lo dan a conocer.
La Alianza Cristiana tiene un buró de prensa y a mí todos me pasan información, me llaman telefónicamente, yo lo doy a conocer, lo doy a conocer al mundo, se lo paso a Kiri, o sea, la Alianza
Cristiana Mundial, Cristiana Mundial.
Y al blog Religión y Revolución, el blog Alianza Cristiana. También Misceláneas nos publica todos estos problemas de pastores también, la Primavera Digital también, y eso nos ayuda, aunque hay muchos pastores que, digamos, tienen miedo porque somos acosados también a través de nuestra familia, tenemos hijos y nuestras esposas tienen miedo que se tomen medidas con ellos en la escuela, y otros que hacen así y empiezan un proceso de, se puede decir, de protesta y se callan.
Ahora, sí, Pastor Morejón, hay otra parte del reporte que me gustaría que usted me lo ponga en contexto, porque dice aquí una parte del reporte que se reconoce que ha habido durante el 2014 una mayor posibilidad de que grupos religiosos conduzcan obras sociales de caridad, operen servicio en cuidados infantiles, presten servicio en prisiones, pequeñas bibliotecas religiosas y servicios a enfermos. Parece ser que es selectivo en cuanto a este tipo de servicio que permiten las autoridades cubanas, porque si usted no puede confirmar, en este propio espacio usted denunció cuando fue arrestado por denunciar la situación en que estaban unos ancianos, recuerde usted, en hospitalizados. Entonces parece que no todos los cristianos tienen el mismo beneficio.
De hecho, tengo prohibida entrar ahí.
Y continúa teniendo la prohibida, ¿verdad?
Sí, yo he ido dos o tres veces y no me han dejado pasar. Tanto al asilo como a pabellón de la Covadonga, a los Geyadía, no me han dejado pasar.
Pastor, ¿cuáles son las iglesias, denominaciones, como se quiere decir, a las cuales el régimen les permite hacer estas obras de las que mencionaba mi colega Tomás Cardoso, y cuáles son a las que no les permiten? La de ustedes, por ejemplo, ¿tienen ustedes libertad para hacer obras de caridad o conducir programas de asistencia?
Mire, le voy a decir, el 3 de octubre del año pasado, yo hice una convocatoria pública para hacer campaña evangelística en G23. La calle 6, entre 23 y 25, me paró un lada con un oficial que hice llamarse Camilo, con dos vestidos de civil, ¿no? Me cogieron como si fuera un terrorista, me inmovilizaron, me montaron en el carro y me llevaron para la unidad de Zapata y 12. Eso fue a las 5 de la tarde, no me soltaron hasta las 7:30. Me pidieron mil perdones y yo no sé ni cuántas cosas más, pero bueno, se frustró la actividad. Esa metodología la siguen usando, después te piden perdón, pero se frustra la actividad que uno tiene programada. En cuanto a las iglesias que le permiten, yo sí sé que, bueno, acuérdese que nosotros hemos salido de las iglesias oficialistas. Si uno hace una programación, van a hacer una campaña, digamos, o van a los hospitales, la iglesia metodista lo hacía, la iglesia bautista también lo hace, y no tienen problema ninguno. Ahora, lo que sí tenemos esos problemas, somos la iglesia independiente, que en estos momentos somos mayoría. No tenemos acceso a las prisiones, no tenemos acceso, ya digo, a los hospitales,
¿Y qué es lo que, y finalmente, pastor, qué es lo que impide la legalización de ustedes como una asociación religiosa?
Yo también estoy llevando desde el año 2008 el proyecto de ley de cultos y asociaciones, que lo inició aquí el reverendo Ibrahim Pina Borges, que está en los Estados Unidos ahora. Yo proseguí con la obra que él inició. Y precisamente lo que estamos solicitando es una ley para poder tener los mismos derechos que tiene la Iglesia Católica, porque claramente ellos son los únicos que están reconocidos por el Estado. Aunque hay algunas iglesias históricas aquí que son evangélicas, que son cuentan en el registro de asociaciones, o sea, como asociados, no es que el mismo estatus legal que tiene la Iglesia Católica. Estoy abogando porque esa ley nos pueda aplicar a nosotros para que nosotros podamos ser reconocidos por las autoridades del país. Estamos indefensos, porque si no tenemos ley, imagine usted, Nueva York sin una ley de tránsito. Es una garabía, ¿no? Bueno, así estamos nosotros, la Iglesia Independiente.
¿Cómo?
Y dice que río revuelto, ganancia del pescador, ¿no? Cuando quieren, nos aplican las medidas que quieren, como en este caso ahora mismo, a Alain Toledano, le quieren quitar el local a Jordi Bravo. Y así, porque es que como no hay una ley que nos ampare, estamos indefensos.
Exactamente. Gracias, pastor, por todos estos detalles referente al informe anual de libertad religiosa del mundo. Analizando usted el capítulo de Cuba, el pastor Manuel Alberto Morejón para nuestro espacio desde la capital cubana. Y ya entrando, bueno, en la recta final de nuestro espacio, como todos los días hasta ahora, la presentación de nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar aquí, como siempre.
Bueno, me alegro que sea la recta final, porque si hay que correr un poco más, yo no puedo, mi corazón no aguanta.
Mira que ustedes dos se ven fuertecitos, fuertecitos, no me vengan con esas ahora, por favor.
Algunas emociones son muy fuertes.
Como siempre, amigos, las recomendaciones para que entren a nuestra página web martinoticias.com, acá se las traigo, y quiero aprovechar el tema que estaban tratando para que lo continúen en nuestra página web martinoticias.com. Como les decía, el trabajo se titula Amenazan a pastor en Santiago de Cuba con despojo de su templo. Van a poder encontrar allí la historia completa a la que está enfrentándose este pastor santiaguero para mantener su templo, un templo que reúne a unas 700 personas para los días de culto. Otra de las historias que también quiero recomendarles es esta que nos habla de la razón por la que las llamadas a Cuba no bajan de precio, y aunque muchas de las personas que nos escuchan son las que reciben estas llamadas, por supuesto que les importa el hecho de que sus familiares tengan que gastar tanto dinero para poder comunicarse con ellos. Bien, aquí está la explicación. Resulta que Texas cobra un cargo de entrada de 60 centavos por minuto, y las compañías del otro lado, en este caso los ejemplos que van a encontrar en la nota son las compañías estadounidenses, pues deben agregar su cuota, y se queda Texas, por supuesto, que con la mayoría.
Lo interesante, Omar, de esto es cómo el gobierno de La Habana ha sido efectivo durante años en manipular el sentimiento familiar. Agotado estoy de ir a gasolineras, a lugares, dos recargas, tres recargas para Cuba, para su familia en Cuba, lo cual es muy humano, pero no hay una cooperación del régimen para abaratar estos precios.
No hay una cooperación porque no hay una intención. Una llamada a Cuba cuesta más que una llamada a Vanuatu.
No, sí, precisamente en esta nota pueden encontrar comparaciones con otra, lo mismo que puede ofrecer esta compañía, estas compañías norteamericanas de las más poderosas. Estoy hablando, no sé, de AT&T, Verizon, Sprint, y con América Latina, por ejemplo, tienen planes de que al costo suyo mensual de su servicio de internet y de teléfono, que le suman de 5 a 10 dólares, y tienen de 500 a 1000 minutos gratis, y lo que se pase de esos minutos a un centavo el minuto. Así que haga comparaciones usted mismo. Es increíble la diferencia que hay para llamar a Cuba. Otra de las que también quiero sugerirles, amigos, es esta entrevista del colega Luis Felipe Rojas a el actor Michael Tortoló, el protagonista de El Rey de La Habana, esta película que ha estado dando muchísimo de qué hablar. Su actriz principal fue premiada con la Concha de Plata, Yordanka Ariosa, y aquí van a poder encontrar una entrevista completa con este actor.
Bueno, Omar, no es el coronel Tortoló.
Bueno, pero yo lo que iba a decir, el único otro apellido igual que ese que conozco es el coronel que era jefe de las tropas cubanas en Granada, que se hizo famoso por su velocidad al desplazarse huyendo de la 82 División Aérea.
A lo mejor son familia, uno nunca sabe.
Pero muy triste el caso de este joven creador que no tiene ni la más mínima expectativa que dentro del país se conozca su obra realizada.
Hasta ahora no se han pronunciado, pero por lo menos filmarla dentro de Cuba no se pudo. Hay que ver ahora.
¿Qué más, Lisandrita?
Hay de todo. En nuestra página quiero dejarlos con la invitación para que también nos dejen su comentario, su sugerencia en nuestras redes sociales o al final de cada historia en el foro que hay para ello.
Gracias, Lisandra. Te esperamos mañana ya de cara al inicio del fin de semana. Extensivo el agradecimiento a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro, nuestro técnico, Juanito Pendaz, y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes la invitación permanente para mañana Cuba al Día a las 3. Aquí en Radio Martí.